un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Hoy nos planteamos una pregunta que está marcando el pulso en las mesas de inversión de todo el mundo. ¿Estamos ante un nuevo escenario de inversión en renovables? Durante los últimos años, el sector eólico ha vivido un periodo de crecimiento, pero el contexto ha cambiado y ya no se habla solo de instalación de parques, sino de rentabilidad. En un mercado marcado por los precios volátiles, la necesidad de repotenciar parques que se quedan obsoletos y de la carrera tecnológica por la eólica marina, la inversión ya no busca solo crecimiento, sino visibilidad de ingresos y pide señales claras. La soberanía energética y las tensiones en la cadena de suministro global están redefiniendo quién fabrica y dónde se invierte. La energía eólica sigue creciendo, sí, pero no al ritmo que Europa necesita. Y el mensaje es claro. Para acelerar hacen falta señales firmes para los inversores. Más electrificación de la demanda, tramitaciones ágiles y homogéneas y, sobre todo, una regulación estable que genere confianza. Además, el contexto internacional aprieta. Europa compite en un mercado cada vez más exigente, con una China que opera con prácticas comerciales agresivas y que distorsiona el mercado global. La pregunta es, ¿estamos ante un cambio de ciclo? ¿Se abre un nuevo escenario de inversión en renovables? ¿Veremos nuevos actores con capital asiático ganando protagonismo? Pues esta y otras cuestiones vamos a tratar de responderlas ya con la ayuda de nuestros invitados. Invitados que ya nos acompañan aquí en la mesa de Capital Radio, saludamos en primer lugar a Plácido Hostos, director de análisis europeo de Level 10. Plácido, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Nos acompaña también Antonio de Juan, director de AFRI. Antonio, buenas tardes, lo mismo, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes.
Luis del Barrio, socio de ADL. Buenas tardes, Luis, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enseguida nos metemos en materia, pero me gustaría que los tres nos hicieseis una pinceladita de a qué se dedican vuestras empresas, para que contextualicemos y sepamos mejor por qué sois protagonistas hoy de este programa. Plácido, te he presentado a ti al primero, pues vamos contigo.
Perfecto, pues...
Level 10,
eso es. Nada, muchas gracias sobre todo por invitarnos. Level 10 es una plataforma online, es un marketplace de PPAs. Es los PPAs, que es una de las herramientas necesarias para el desarrollo actual de los mercados de electricidad y de renovables sobre todo. Pues es un mercado que muchas veces es bilateral y necesita tener un punto de liquidez y de transparencia, que es lo que venimos a cubrir nosotros.
Uh-huh. Bueno, de PPAs seguro que hablamos durante el debate. Antonio de Juan, director de AFRI, ¿qué hacéis en AFRI?
Pues AFRI es una compañía de ingeniería y consultoría, aquí en España principalmente de consultoría. Entonces, así como a nivel técnico estamos también trabajando en transacciones y en financiaciones de proyectos, principalmente somos conocidos en España por las famosas curvas de precios, un poco hilando un poco con lo que mencionabas sobre, digamos, la visibilidad de los ingresos, pues esa proyección a futuro de por dónde van a venir los tiros en ese campo.
Uh-huh. Pues de eso vamos a hablar también. Y Luis del Barrio, socio de ADL o Arthur de Little.
Sí, nosotros desde ADL lo que somos es una consultora estratégica y lo que ayudamos a las empresas es a entender cómo evoluciona el mercado y cuál es su mejor respuesta a las distintas situaciones de mercado, ¿no? Entonces, a las renovables pues les ayudamos a los promotores y desarrolladores a entender cómo adaptarse a este nuevo modelo de mercado, ¿no? Que uh-huh. comentabas tú.
O sea que sí que hay un nuevo modelo de mercado, ¿no?
Sí, nosotros de hecho llevamos viéndolo varios años, que hemos pasado de un modelo de negocio en el que la renovable se desarrollaba como un negocio más parecido a las infraestructuras, donde el coste de capital y el apalancamiento, pues por ejemplo, que nos permitía conseguir empresas como AFRI con sus curvas, financiero era clave a un modelo en el que la flexibilidad y la gestión de la energía pues se vuelve mucho más relevante, y el negociado de Pachi, de Plácido, se vuelve también mucho más interesante por la necesidad de hacer PPAs que ayuden a mitigar esos riesgos y a gestionar esa energía. Entonces hemos pasado de un negocio muy parecido a las autovías a un negocio más clásico de productor independiente de energía, ¿no? Ese modelo pues necesita otras señales de inversión, como apuntábamos al principio de la sesión.
Plácido, ¿cómo ves tú el cambio que se está produciendo?
Bueno, es evidente, es a lo mejor vista todo lo que está relacionado, pero quizá conviene ponerlo un poquito en contexto, en tanto en cuanto el sistema eléctrico siempre ha estado en continua evolución. O sea, desde que apareció la nuclear o apareció todo ha estado en evolución. Entonces, lo que ocurre es que después de un ciclo inversor fuerte en renovables nos encontramos dentro, digamos, del paradigma del cambio climático y del cambio energético, pues que incluso hemos tenido, no voy a decir demasiado éxito, sino simplemente que lógicamente eso produce un cambio y además ha sido rápido, y entonces bueno, pues todos los parámetros del mercado y del sistema se tienen que compasar y tenemos que entender hacia dónde estamos yendo. Entonces este cambio de paradigma pues que es reconocido por todos, y estamos tratando de encontrar dónde está el equilibrio y cómo seguir avanzando. Es decir, la flexibilidad y la firmeza tienen ahora un valor que antes, bueno, que antes también tenían, pero que antes venía dado con, bueno, pues que las características técnicas de las tecnologías y con el mercado. Entonces, toda esa adaptación es continua, y simplemente ahora estamos en una nueva situación donde en general en casi en toda Europa, y desde luego en España, nos encontramos con una penetración solar masiva que ha provocado una canalización fuerte. Y bueno, y en el caso concreto de la eólica, pues lo que tenemos es la ventaja de una producción muchísimo más estable, que lo convierte en cierto modo en un producto premium, porque la capacidad de, digamos, el valor que aporta un proyecto eólico, gracias a pues las curvas de AFRI, es muchísimo más estable y es mucho más fácil con la ayuda de socios encontrar o tomar esa decisión de inversión, porque los riesgos son más controlados que en otras circunstancias.
Comentaba Plácido que es importante saber hacia dónde estamos yendo. Antonio, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, pues vamos a un mercado en el que lógicamente está dominado por renovables y que hay bastante incertidumbre, lo comentaban antes mis compañeros. El contexto de infraestructura se ha eliminado, lo que queda es un contexto muy de mercado, ¿no? Entonces hay incertidumbres que lamentablemente no son simplemente de mercados, que son políticas, o son ideológicas, o son regulatorias, como quieras definirlas, y que son binarias, lamentablemente, no hay graduación. Es decir, la nuclear, el apoyo sí o no, o si hiciera una central o no, pues eso es one-off, ¿vale? O sea, es sí o no. Y eso cambia el escenario de esa perspectiva futuro radicalmente. Es un escenario que, en el caso de España, tenemos 7 gigas de nucleares, cerrarlas o no cerrarlas impacta muchísimo. No solo en los precios, sino también en la capacidad de renovable añadida que te hace falta, en las emisiones que va a hacer trigger, que vas a tener que sacar porque ciclos combinados van a entrar a funcionar, y en fin, un poco en todo el mix de futuro que nos viene, ¿no? Lo que mencionaba antes Plácido sobre la solar es cierto. La eólica, sin embargo, se ha comportado de una manera bastante más estable, ha crecido con el tiempo, pero digamos que la ventaja que tiene la eólica ahora mismo sobre la solar es que no se sobreinvertido en ese sentido. Y luego que además, aunque no se sobreinvierta, es decir, aunque haya una capacidad, una producción sostenida en el tiempo, siempre está mucho más distribuida espacialmente. Es decir, la solar, cuando se levanta el sol, vienen todos a la vez. La solar, al estar concretamente en distintos sitios, pues produce una parte en Galicia fuerte, pero a lo mejor no en Andalucía, ¿no? Entonces esa dispersión de la producción permite que la canibalización no le afecte, con lo cual, como inversión, es una inversión más protegida, más segura.
Estamos de acuerdo entonces que nos encontramos ante un nuevo ciclo inversor, y habíais mencionado algunos de vosotros y también Sandra en la introducción que tiene que haber señales para que haya nuevas inversiones. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son esas principales señales para animar al inversor a invertir en eólica? Luis.
Para nosotros claramente hay dos señales que son necesarias. Obviamente es el desarrollo de visiones de precio a futuro, es decir, esas visiones de, pues, o bien sea de PPAs o bien liquidez a futuro en los mercados que permitan realizar esas inversiones, porque, como iremos viendo, pues cada vez el valor que aporta la eólica es mayor al sistema, no digamos ya si hay un cierre nuclear en el cual no solamente será la eólica offshore importante, sino será onshore importante, sino más aún la offshore, que nos dé muchísima más estabilidad y esos productos base que sean relevantes, sino también el permitting. Al final del día no se pueden dar señales de inversión si yo, cuando quiero desarrollar un parque o quiero repotenciar un parque, como está pasando ahora, me están obligando a cambiar totalmente el diseño o a tener riesgo promotor que teníamos en un momento inicial. Aquí, ¿qué es lo que vemos que es muy relevante en este modelo? Como decíamos antes, ¿cómo ha funcionado el negocio? ¿Por qué la solar ha tenido ese boom también? Pues porque el permitting en muchos casos lo podía hacer un desarrollador, que no tenía que ser muy estructurado, mientras que la solar tiene una dificultad para el desarrollo que estamos viendo, que es mayor, y eso se tendría que ver reflejado en el precio, y las administraciones tendrían que hacer esa tarea de facilitar el permitting para que haya la señal de precio, que va a aparecer naturalmente por el propio mercado. Y luego, para que no haya una barrera regulatoria, porque eso también afecta a la rentabilidad del proyecto. Si un proyecto tarda 4 años en desarrollarse, pues el coste de desarrollo del proyecto te puede lastrar mucho ese proyecto. Por tanto, la administración tiene una responsabilidad de cumplir con la planificación que hemos hecho, en la cual la eólica es una piedra angular para poder hacer la transición y para aumentar la electrificación de la economía, ¿no?
Plácido, ¿alguna señal más que quieras apuntar?
No, bueno, lo ha explicado bastante bien Luis, pero quizá me gustaría ponerlo en contexto como dos. Hay dos tipos de señales. Por un lado estaría las señales regulatorias y por otro lado las señales de mercado. Entonces, las señales regulatorias efectivamente tienen que trasladar esa estabilidad para que cualquier promotor que lo esté considerando pues no le cambie las reglas a mitad de la partida y que sepa perfectamente tanto la parte, digamos, de permitting, que como hemos dicho es dramáticamente importante, como toda la parte después de mercado. Pero la parte de mercado, bueno, ya estamos en unos mercados absolutamente maduros, con tecnologías maduras y que deben responder ante todo a esas señales de mercado. Por un lado está la oferta, por otro está la demanda. Todo el tema de electrificación que hemos estado hablando, en el fondo me retrotrae de nuevo a los principios regulatorios, donde la demanda tiene que saber qué tipo de cargos va a tener o a qué precio se expone, porque claro, dentro de esa electrificación que venimos hablando durante ya bastantes meses, bueno, pues se está hablando de limpiar un poquito las tarifas y demás, saber tener una claridad regulatoria de cómo va a evolucionar ese coste. Si con esa claridad aparecerá la demanda, hay una señal de mercado, aparecerá nueva instalación, nueva capacidad, y esa es la evolución de un mercado maduro que debemos de tratar de seguir.
Antonio.
Sí, yo por añadir, me ha parecido muy importante lo que comentaba sobre la demanda. Es decir, la señal de mercado al final viene derivada de que efectivamente hay un balance. Ahora mismo hay un desbalance en algunas horas del día entre el equilibrio que se supone hay en un mercado, se genera entre la oferta y la demanda. El problema es que la demanda no está creciendo mientras que la oferta está creciendo constantemente. Entonces eso genera un desequilibrio que al final se traduce en una canibalización de precios. Al final los inversores lo que están buscando siempre es, lo hemos mencionado ya, una visibilidad de ingresos, y al final no solo visibilidad sino una reducción de volatilidad. Yo creo que también una parte componente que no se ha mencionado hasta ahora es probablemente la gestión de riesgos y la política de riesgos, instrumentos que tenemos ahora mismo en los mercados españoles para realmente gestionar esa volatilidad altísima en los precios. Y eso yo creo que falta por desarrollar. ¿Vale?
¿Y los inversores? ¿También está cambiando el perfil de los inversores?
Sí, los inversores, desde nuestro punto de vista, desde luego. O sea, la aversión al riesgo se puede demostrar de bastantes maneras, ¿no? Un poco vemos cómo las primas de adquisición de los proyectos se han, digamos, colapsado en los últimos 3 años. Antes se pagaba bastante más por los desarrollos. En el caso del eólico no tanto, porque tampoco hay tanta posibilidad de compra. Pero, por ejemplo, en el caso de solar sí. Y los inversores, por supuesto, están mucho más aversos al riesgo. La falta de regulación, todos estos componentes que hemos hablado previamente, regulatorio, visibilidad de ingresos, gestionar de la demanda, el crecimiento de demanda y la volatilidad, es lo que les está haciendo más escépticos, en el fondo, a tomar unas posiciones más agresivas y creciendo.
Y otro de los asuntos en cuanto al perfil de los inversores, también comentábamos esa entrada de China arrasando, por decirlo de manera coloquial. Ahí también se está viendo un cambio en el perfil de los inversores, fondos europeos que dejan paso a fondos asiáticos.
Sí, eso también viene muy derivado de, bueno, de, por un lado, de el coste del dinero, también, por otro lado, las potencialidades que tiene China a la hora de suministrar bienes de equipo, ¿no? En ese sentido, también hay un interés, ¿no?, desde el mercado asiático por vencer esa debida diligencia, ese CBAM, y conseguir que los aerogeneradores chinos entren en un mercado después de que llevamos nosotros en Europa una carrera de desarrollar nuevas turbinas cada vez más potentes, más grandes, que muchas veces no han podido ser optimizadas, ¿no?, por los constructores de estos equipos. Y entonces ahora sí que es otra de las señales que necesitaremos. Si queremos que se haga en Europa y que inviertan los europeos, pues tendremos que dar esa estructura regulatoria que permita realmente competir en igualdad de condiciones con niveles de coste de capital similares para nuestros fondos de inversión y para nuestros desarrolladores de tecnología, ¿no?, que compitan en las mismas condiciones a razón de costes, ¿no? No puedes traer turbinas más baratas que no cumplan con las mismas garantías de calidad ni de emisiones de CO2 que tienen que cumplir los inversores aquí en España o los constructores aquí en España, ¿no?
España lleva ya tiempo sin convocar también subasta. Estamos hablando de diferentes modelos de financiación y una de las vías de invertir son las subastas de renovables. ¿Consideráis que es necesario en España en este momento convocar subastas tal y como las teníamos diseñadas para acelerar el ritmo de la eólica, Plácido?
Bueno, las subastas como herramienta regulatoria tienen sentido cuando sobre todo pues para apoyar tecnologías, digamos, que no son maduras, como quizá en este caso puede ser la offshore, pero sobre todo a nivel, digamos, general. O bien por tecnologías que no son maduras o bien porque el mercado por algún motivo no esté dando unas señales. Ahora bien, pues ya estábamos comentando que ahora mismo hay una señal de mercado clara que casualmente es que la demanda no termina de llegar. Hay un exceso de generación en determinados momentos sobre todo y ahora mismo las subastas yo creo que no son necesarias para nada. Insisto, hablamos de tecnologías maduras en un entorno, en un mercado maduro. Creo que no son necesarias.
Bueno, España efectivamente ha iniciado ya este mes esa consulta pública para su primera subasta de eólica marina flotante. Busca atraer inversiones superiores a los 20.000 millones de euros. Luis, ¿cómo puede afectar el diseño de esa subasta a que lleguen o a que se frenen esa llegada de miles de millones?
Correcto. Esta consulta es súper relevante en el caso español desde nuestro punto de vista porque además en España, como sabéis, tenemos una clara desventaja en el sentido de contra el Mar del Norte porque nosotros vamos a tener que hacerla en su mayoría flotante. Va a haber pocos sitios donde vamos a poder usar tecnología monopile. Entonces, como muy bien apuntaba antes Pachi, pues lo que tenemos ahí es la necesidad de desarrollar esa tecnología y no hay que olvidar que nosotros tenemos a Navantia, Synergies, como uno de los principales desarrolladores de esta tecnología flotante y que tenemos también capacidades para hacer esas turbinas. Por tanto, esta subasta tiene que, en nuestra opinión, reflejar este diferencial que tenemos, este valor que va a aportar la eólica offshore, sobre todo ante un cierre nuclear, para generar ese producto base mucho más predecible que cualquier otra tecnología. Y luego, además, es importante que se coloque en los sitios adecuados para que esa subvención pues sea lo menor posible. Es decir, que al final lo que se trata es de que se consigan alcanzar los 3 gigas eligiendo muy bien las tecnologías que se van a usar y, sobre todo, eligiendo las localizaciones donde vamos a tener mayores horas de funcionamiento y, por tanto, un coste menor de la energía, ¿no? Para que luego, según madure la tecnología, podamos avanzar hacia costes que con señales de mercado sigan desarrollando esa eólica offshore que va a ser tremendamente necesaria para conseguir la electrificación de la economía y el crecimiento de la demanda.
Una de las señales que habéis coincidido todos es la confianza para que el inversor vea las renovables en España como un elemento atractivo. En abril, como todos sabemos, tuvimos un apagón. ¿Ha podido influir en la confianza de los inversores este incidente, que duró poco, pero fue un suceso importante para el sistema eléctrico, Antonio?
En AIFI pensamos que sí. Es decir, al final no es un tema súper crítico, porque ya había cierta preocupación en los inversores, porque al final supone una debilidad del sistema eléctrico que ya se estaba viendo, se estaba haciendo aparente a través de los curtailments, que son los mini desconexiones que le hacen a las plantas, ¿no? Entonces, los curtailments ya estaban siendo un problema, ya estaban siendo una percepción por parte del inversor preocupante. Esto viene a abundar en eso. Precisamente el apagón lo que hace es reforzar la idea de que la regulación de los sistemas eléctricos, concretamente de las redes, no está siendo capaz de incentivar las inversiones necesarias o el mantenimiento necesario. Uniendo un poco con lo que estábamos hablando antes de la demanda, tampoco somos capaces de atraer demanda a través del desarrollo de los sistemas de las redes, ¿no? Entonces sí que está provocando una cierta preocupación. Ya digo, no es súper crítica, porque ya venía, digamos, de antes el concern, la preocupación que tenían sobre los curtailments de las plantas, ¿no? Que al final es un componente adicional al curtailment de mercado, es decir, a los precios, a la canibalización de precios, que también impacta desde luego al retorno.
Plácido.
Sí, a mí me gustaría añadir o poner otro punto de vista, que es, digamos, desde el largo plazo. No creo que haya afectado mucho la visión de, pues, el balance de demanda y generación, sobre todo la previsión de demanda, que debería ser creciente y demás. Eso no afecta mucho. Lo que sí que pone en evidencia es ese cambio que estamos diciendo, esa adaptación continua que tiene el sistema eléctrico, y que en esta circunstancia esas capacidades de control que venían tiritando un poquito se ponen más en evidencia todavía. Y entonces lo que hace ese inversor es que entiende, bueno, pues aparte, dentro de esa visión de largo plazo, tengo que tener en cuenta o reforzar una serie de aspectos de corto plazo, de control de gestión de la energía, etcétera, para seguir evolucionando este sistema y este mercado.
Luis, te dejamos los últimos segundos a ti.
Sí, no, bueno, ahí lo que nos parece súper relevante es que el apagón lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de cambiar el tipo de inversor, porque, como apunta muy bien Antonio, ahora ya sabemos que va a haber curtailments, que va a haber curtailments que no son solamente de mercado, sino que también son técnicos. Por tanto, ese inversor de infraestructura que no es capaz de entender el riesgo, le va a costar más tomar la inversión o va a necesitar más ayuda de gestores de la energía, ¿no?
Pues bueno, Piluca, estos tres invitados los vais a tener, ¿no?, en el Wind Business Forum que celebráis el 4 de marzo, y seguiréis hablando de todos estos temas, ¿verdad?
Sí, tenemos ya todo preparado para la jornada del 4 de marzo. Las inscripciones están en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. El aforo es limitado y ya no quedan muchas plazas, pero esperamos que todas las personas que nos escuchan y que tengan interés nos puedan acompañar.
Plácido Hostos, director de análisis europeo de Level 10, Antonio de Juan, director de AFRI, Luis del Barrio, socio de ADL. Muchísimas gracias a los tres y a ti, Piluca, y hasta la próxima semana y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica.